Buenas tardecitas, casi noche. Claro, cuando decís así no se sabe qué contestar. Le contesto buenas tardecitas, buenas noches. Sí. Buenas noches, sí. Ahí está. Esa me gustó. Bien, Cris. Sí, ya estamos. Bueno, quiero agradecer muchísimo a los chicos. Después de todo, ellos me invitaron. Vamos, voy practicando. Es un placer acompañarlos. Estuvimos juntos hace un par de semanitas cuando estábamos con la Serendipia. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue? No sé, ese mismo fin de semana, ¿no? Que... No, al final de esa semana estábamos empezando. Al final de esa semana nos fuimos a un súper porque había algunas ofertas. Fuimos buscando las cosas básicas que hay que comprar y de repente nos encontramos con una oferta muy tentadora, de peluches. El sueño salió disparada. A ver si después la miran cuando... Y entonces, son de esos peluches, ¿no? Más o menos tamaño ellas. Totalmente inaccesible, normalmente inaccesible. Pero una de esas promos con un 70%, no sé qué, quedaba realmente, voy a decir, si no le compramos ahora, nunca más se va a dar la oportunidad del peluche tamaño así. Y entonces, decía acá mi compañera más chica, una serendipia. Le quedó. Dice, vinimos buscando unas ofertas de cosas y nos encontramos con algo inesperado. Así que... Muy fan del tío Santi, ya fue prestando atención y le mandó... ¿Mandaste el audio al final al tío? Sí, le mandaste un audio al tío, contando que habíamos experimentado una serendipia. Vamos a ver si en una semana se acuerda lo que habló Pa. El tío Santi seguro quedó. Ahora me la dejó difícil. Ahora hay que ver si se acuerda. Porque normalmente parece que lo que dice papá no se acuerda mucho. Es otra historia, otra cuestión. Me vine acá con una cajita. Me dijeron los chicos no me mueva de acá... sí, pero perdón, bánqueme un cacho que tengo que ir a buscar algo. Ahí estamos. Gracias, mi asistente. Muchas gracias, mi vida. Muy bien. ¿Saben qué tengo acá? ¿Alguno? ¡Qué maestro! Gracias, Mauro, un genio. Espectacular. Esto es una cajita de Nike, ustedes pueden ver. Pero cuando miran cómo está esta caja, ustedes difícilmente crean que hay zapatillas nuevas acá, porque te das cuenta, ya la caja está baqueteadísima. Tengo otras cosas acá. ¿Alcanza a ver qué dice acá? Feliz cumple. Yo te aclaré que no sabía que venías hoy. No estábamos seguros si me iban a acompañar o no. Vinieron para cuando definimos. Yo ya tenía esto planeado, así que lamento, Silito. Una tarjeta de cumpleaños escrita por mi flaca. Toda esta caja van a encontrar en la misma letra. ¿Está bien? Vení, asómate. Sí, vení. No me va a decir que tenés vergüenza de pasar al frente porque no te creo. ¿Vos ves acá?
Oh, está repleta.
Ahí está, tengo testigos. Sí, sí. Ahí acá, mirá, sí, acá, les gusta hacer estas cajitas, ¿viste también? Que ahora las peques ya aprendieron. ¿Ves que es la misma letra? ¿Estás viendo el gap?
Sí.
Y con esto, la letra. ¿Ves? Menos mal, no se me filtró ninguna. No. Ninguna vieja, no. Esas ya volaron. Muy bien, gracias. Acá hay un montón de tarjetitas. Que tengas una clase de bendición en esta tarde hermosa que Dios nos regaló. Sos un hombre que admiro de corazón. Te amo, cielo. Es una tierna. Es una tierna. Esto. Marzo del 12. Algunas tienen fecha. Marzo del 12 teníamos un mes de casados. ¿Está bien? Cumplimos 12 este verano pasado. Una flaca. Vamos. Una plastificada. Con una foto que nos sacamos. ¿Esta fue la primera vez que fuimos a tu casa? ¿Cómo olvidar la primera que fuimos a conocer a los suegros? Pero eso será tema para otro después de todo. Dice acá que Dios permanezca siempre en nuestras vidas, regalándonos años de bendiciones, años de experiencias que realmente nos permitan ser sabios de corazón. Te amo. Esto debemos haber estado de novios, porque si está con esta fotito fue de las primeras que nos sacamos, pero la plastificó. Impresionante. Tengo que ir mirando, porque hay algunas que no les puedo contar todo lo que hice. Esta tiene una cita. Si nos ponemos en sintonía con el cielo a través de la oración, disfrutaremos de una diaria y prolongada comunicación bidireccional con la Trinidad. Se deseo de todo corazón que puedas disfrutar a diario de la amistad, del compromiso que Dios nos permite cuidar. Feliz sábado, mi amor, te amo. Y un montón de te amo chiquititos por todos lados. Bueno, y así. Esta de acá, feliz cumple, papucho. Ya cuando pasamos del mi amor o mi gab a papucho, es porque ya entraron las peques en escena. ¿Está bien? Así que, papucho, líneas con crayón. Dice, las de crayón celeste son de Abby y las rojas de Ali. Así que estaban aprendiendo, así que hay unas líneas ahí con crayón. Entonces fue una tarjetita ya hecha en conjunto, entre las tres. Y bueno, y hay un montón de mensajes lindos. Y hay, ¿eh? Y seguimos. Esta de la Semana de la Dulzura. Tarjetita de la Semana de la Dulzura. Y acá otra tarjetita también. Esta es del 13. Y ahí sigue. Y acá con imágenes. Un abrazo protección, una mano seguridad, una oración al cielo. Se inspiraba, ¿eh? Y se inspiraba. Y esta ya venía con nombre completo. Te amo muchísimo, Juan Gabriel. Pa, ya venía el nombre completo. No, no sé, esta estábamos de novios todavía. Ok. ¿Ustedes qué piensan? A ver, esta por ejemplo, que lleva su rato. ¿Está bien? No es Ross y Rachel con 18 páginas de los dos lados. ¿Está bien? Pero tiene un buen trecho, ¿no? ¿Cómo piensan que leía yo estas cartas? Enamorado, sí, Orne. Enamorado. ¿Piensan que las leía una vez nada más? Las solía releer. Las solía releer. Y les voy a ser sincero, tampoco era que tenía chance de releerlas tantas veces, porque la flaca tenía las tarjetitas, las cartitas, las notitas seguido. No tenía que esperar tantísimo hasta que llegara otra. Pero mientras tanto las leía y las releía. Y la caja está llena, ¿eh? Está llena, hay un montón. Dejamos por ahí por ahora. Acá hay citas. Recién leías una voz, cielo, y quedaste impresionada de lo que habías escrito. Bueno, había algunas citas que hablaba de los pastores. Y yo no estaba ni cerca de ser pastor todavía, pero no sé, tenía una premonición, no sé qué tenía, ya me estaba escribiendo. Esta con dibujito. Y estábamos sacando cuentas ahora cuando veníamos, porque agarró la cajita y empezó a ver de camino. Esta la escribió cuando Abby tenía 2 meses y medio. Y Abby ya aprovechó y le dijo, ¡ay, qué lindo dibujito, haceme uno a mí! Así que ahora cuando vuelva a casa tener que hacerle un dibujito, como el que le había hecho a papá. Y era un saludo de feliz sábado y un montón de cosas. No, acá habla de los besos, la mirada, no, listo, vamos, dejamos por ahí. Las leía, las releía y era hermoso. Y nadie me tenía que decir que me ponga a leer las cartas. Y tengo una más que les voy a compartir al final. ¿Okay? Iban dos amigos manejando. Era una noche de lluvia. ¿Viste cuando pasaste con alguien una situación que de alguna manera la pasaron juntos? Los dos saben lo que están sintiendo, los dos saben lo que están pensando y te das cuenta que en ese momento las palabras están de más y vas en silencio. ¿Te ha pasado alguna de esas circunstancias en las que estás acompañado con alguien? Acabas de pasar algo que te choqueó, que te pegó fuerte y entonces vas en silencio. Estos dos iban en el auto en silencio, lloviendo. ¿Te vas haciendo el cuadro? Y están van saliendo de la ciudad, agarran una ruta y van avanzando. Y van en silencio y van con los ojos rojos. Yo sé que nos hemos aflojado un poquito como sociedad con esto, pero sigue sin ser muy fácil ver a dos tipos juntos casi llorando, ¿no? Nos cuesta todavía abrirnos a expresar lo que nos pasa, compartir nuestras emociones. Nos cuesta. Estos dos van callados, los ojos rojos. Y esa sensación de no entiendo nada. ¿Viste cuando algo te golpea tan fuerte que te deja girando y te sentís confuso? Ellos tienen una mezcla de tristeza, de confusión, de no entender qué está pasando, de no saber cómo seguís. ¿Para dónde agarro ahora? Y fue un milagro, que pudieran ver a un pobre tipo al costado de la ruta, bajo la lluvia, haciendo dedo. Con los ojos como estaban, pero sobre todo con los ojos del alma y del corazón como estaban, fue un milagro que lo vieran. Porque no sé si te pasa a vos que cuando estás en un momento de dolor, de tristeza, de bajón, no te sentís bien, te cuesta mucho ver al otro. ¿No te pasa? Es muy fácil ensimismarnos en nuestro dolor. Es muy fácil mirar cómo estoy y que por lo tanto el resto deje de existir. Por eso para mí fue un milagro que lo vieran. Y algo los hizo parar. Así que el tipo estaba haciendo dedo, hecho sopa, se sube en el asiento de atrás. ¿Para dónde vas? Ah, dale. Nosotros no viajamos hasta allá, pero un trecho te llevamos, dale. Y el silencio. Y siguen manejando y siguen avanzando y solo se escuchaba la lluvia y el silencio. Y de repente este tipo abre la boca. ¿Todo bien? ¿Están peleados? ¿Viste cuando sentís el silencio? Y claro, si vos llegás a un contexto donde dos personas están en absoluto silencio y te das cuenta que hay algo raro y te das cuenta la cara de bajón, un ratito guardó silencio, pero después ya preguntó. El que manejaba hizo una mueca, pero no podía sacar mucho los ojos de la ruta porque se me iba lloviendo. El otro se da vuelta, mira, si vos vivís en un termo, ¿de verdad no tenés ni idea qué pasó? ¿No? ¿Me quieren contar? Y el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, nos cuenta que le contaron. Que Cleofas y su amigo iban por un camino, por una ruta. Iban mal, iban bajón, iban tristes. Y de milagro vieron a alguien que estaba en el camino y que se sumó y dijo, podemos caminar juntos, y marcharon. Y este extraño, que parecía estar bastante perdido, parecía ser el único que no tenía ni idea cómo estaban las cosas, les pregunta qué pasa. Santi tenía razón, mi evangelio favorito es Juan, es el que más me gusta. Pero Santi la vez pasada tocó casi todos los encuentros de Jesús de Juan. Fue mencionando este, el otro. Así que dije, vamos a tener que marchar para otro evangelio, por lo menos la primera. Así que vine para Lucas. Lucas 24, 17. Luego acá hay una versión que de paso les recomiendo, me gusta mucho. Es la Nueva Biblia Viva. ¿La han leído? ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Alguno? Está muy buena. Está muy buena. Es bastante fiel en su traducción. Pero está en un lenguaje muy actual y está muy buena. Creo que para momentos devocionales está bueno y están las aplicaciones, así que la pueden ver. Versículo 17 de Lucas 24, les preguntó de qué vienen hablando por el camino. Se detuvieron. Tenían los rostros embargados de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único que ha estado en Jerusalén y no se ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Y él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le había pasado todo a él. Le pregunta, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, Era un profeta poderoso en lo que hacía y decía ante Dios y ante la gente. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Sin embargo, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el libertador de Israel. Pero hace ya 3 días que sucedió todo esto. Sus esperanzas, no sé si nosotros logramos entender lo que significa para un israelita la venida del Mesías. Yo sé que estamos pasando situaciones difíciles, yo sé que la economía está brava, sé que luchás para llegar a fin de mes, sé que a veces la seguridad se pone complicadita. Y eso que dentro de todo vivimos acá en una zona donde se puede estar con relativa seguridad. Esta mañana visité un grupo precioso, qué gente más linda, Jardines de Moreno. Me mostraban una puertita de atrás donde el vidrio está roto y falta la cerradura. De la última vez hace poquito que entraron a robarles, les llevaron equipos de música. Y te puedo asegurar que lo que tienen se matan para tenerlo. Y así todo, en ese lugar me mostraban la salita de arriba donde juntan a los chicos. En la salita de arriba, la seño entra agachada. Pues el techo es bajito, pero en el espacio que podían construyeron un saloncito para meter a los chicos. Están siempre afuera porque tienen un montón de niños del barrio. Todavía muchos papis no vienen, pero los chicos sí. Pero cuando está el clima feo, tienen que meterse ahí. Y la seño les da la lección así, agachadita, porque el techo está muy bajo. Y en ese lugar, donde les entran a robar los poquitos equipos que tienen, una vez a la semana preparan viandas para la gente del barrio. Y me pongo a pensar, nosotros dentro de todo estamos en un lugar seguro, estamos, yo sé, la situación económica y todo es bravo, pero no sé si entendemos lo que es tener toda tu expectativa depositada en la llegada de alguien, en algún evento que te va a cambiar la vida. Porque estos tipos estaban gobernados por la opresión de un poder extranjero que convivía con ellos en la calle todo el tiempo. Podía venir un soldado y estaba en la legislación planteado que te podía dar para que, traía, no sé, venía cargando algo y te decía, vení, vos, llévamelo. Y eso es lo que dice Jesús, cuando te hagan cargar una milla, es lo que la ley establecía, vos llévala 2. Otro día podemos charlar de eso. O sea, te cruzás con un soldado y vos sabés que tiene todo el derecho de pedirte que seas su sirviente y le cargues lo que sea que tenga ganas que le cargues. Y vas de un pueblito al otro y sabés que cuando llegues vas a tener probablemente un compatriota que te va a estar cobrando impuesto para un gobierno extranjero. Y lo poquito que tenés se te va una parte para bancar a estos, cosa de que puedan seguir dominándonos cada vez más. La gente estaba harta, estaba cansada, no daba más. Y este grupo de personas se ilusionó con la terrible expectativa de que por fin había llegado el momento, vino. Pero ¿viste lo que hizo? Puede acabar con el hambre de todos, alimentó a más de 10.000 personas. Así, con la merienda de un chico. ¿Te das cuenta lo que puede hacer? Puede sanar a los heridos si vamos a una batalla, hasta resucitar a los que se mueran. Toda la expectativa. Él era nuestro libertador, dicen. Y se nos vino al mundo abajo. Lo mataron. Se dejó matar. Se dejó matar. Se les esfumaron todas las esperanzas. No sé cuándo fue la última vez que tuviste todas tus esperanzas depositadas en algo. Desaparecieron. Él era la esperanza. Desapareció. Y a los tipos se les vino el mundo abajo. No saben ni siquiera qué van a hacer. Y para peor, dice esta mañana, algunas de las mujeres de entre nosotros nos dejaron asombrados. Muy temprano fueron al sepulcro, pero no encontraron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que unos ángeles se les habían aparecido y les habían dicho que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían explicado, pero a él no lo vieron. O sea, encima que ya estás rebajón, estás tratando de procesar todo lo que pasó, te vienen con una historia que para vos es imposible. Es un cuento. Y, pero parece que sí, pero parece que no, y estamos confundidos y no tenemos ni idea qué creer. Y me encanta la respuesta de Jesús. ¡Qué torpes son ustedes! Está buena esta versión, yo les dije. ¡Qué torpes son ustedes! ¿Qué corazón tan lento tienen para creer todo lo que los profetas dijeron? ¿Acaso no saben que el Cristo tenía que sufrir estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces les explicó todo lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas. Cuando ya estaban cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo como que seguía su camino. Pero ellos le dijeron con insistencia: quédate con nosotros. Es muy tarde, ya casi es de noche. Así lo hizo y entró para quedarse con ellos. Y ustedes recuerdan, mientras estaban sentados, bendice el pan, lo reconocen, desaparece, y viene el versículo 32. Y ellos se decían uno al otro: ¿no sentíamos como si nuestro corazón ardiera mientras él hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿Cómo pasás de la tristeza? ¿Cómo pasás de la depresión? ¿Cómo pasás del bajón a que tu corazón vuelva a sentir que la llama arde adentro? ¿Cómo pasás del bajón absoluto? ¿Cómo bajás de la depre? ¿Cómo pasás de ese momento en el que sentís que ya no queda esperanza, que toda la ilusión que tenías desapareció, que no hay solución para lo que estás pasando, a que de repente se vuelva a encender una llama en tu corazón? ¿Cómo? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que puede transformar un corazón apagado, deprimido, humedecido por las lágrimas de tu tristeza, en un corazón que vuelva a arder? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la clave? La clave está en Jesús, me vas a decir. Claro que sí, por supuesto, la clave está en Jesús. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Leíste lo que hizo? ¿Qué decía? ¿Les abrió la cabeza a qué cosa? A las Escrituras. Les compartió el mensaje de Moisés y de los profetas. Y al final del capítulo, vuelven estos dos contentísimos, pegan la vuelta de noche, peligroso, no importa, encontrarse con los discípulos de vuelta en Jerusalén. Y cuando se encuentran y les cuentan todo, aparece Jesús en medio de ellos y les dice lo mismo. Y cuenta Lucas que Jesús les habla de Moisés, de los profetas, y agrega y de los salmos. Y le cuentan todo, Jesús les cuenta todo lo que la Biblia decía acerca de él. Misma estrategia, mismo recurso, mismo foco. Y cuando estos discípulos reconocen que su ánimo triste, bajón y deprimido había cambiado, había dado un giro totalmente, estaban experimentando el fuego otra vez en su corazón, ellos dicen: ¿te diste cuenta en qué momento sentimos que ardía nuestro corazón? Cuando nos abrió las Escrituras, cuando nos explicaba la Biblia. ¿Vos querés que en medio de los problemas y las dificultades que pasás, de tus derrotas, de tus bajones, de tus tristezas, el Señor Jesús encienda nuevamente una llama en tu corazón? ¿Te gustaría volver a sentir que tu corazón arde? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuánto hace que no sentís que tu corazón arde? Que tu vida está encendida, que hay una llama que ningún problema puede apagar. ¿Cuánto hace? Bueno, lo que Jesús hizo con los discípulos fue llevarlos a la Escritura. Ayudarlos a verlo a Él en la Escritura. Y hoy Jesús tiene la misma receta para vos y para mí. Quiere llevarnos otra vez a la Escritura. Jesús dice: ¿ustedes creen que en las Escrituras se encuentra la vida eterna? Bueno, ellas son las que dan testimonio de mí. De eso se trata la Biblia. Se trata de Jesús. La Biblia nos presenta a Cristo. Y si nosotros queremos experimentar ese despertar en nuestro corazón, necesitamos volver a la Biblia. Hace un mes y alguito atrás, estuve en el Camporí en Mendoza. Por tema de trabajo, fuimos antes y volvimos después, así que estuve casi 10 días fuera de casa. Se hace largo estar tanto lejos. Y el 15 de febrero, a ver, voy a chequear acá, de esos días, ¿qué cayó el 15? Era un jueves. Yo viajé un domingo temprano a la mañana y volví un lunes a la noche, tarde a la noche. Se fueron 9 días afuera. El 15 fue el jueves. Fue bastante a mitad de camino. Recibí un mensajito. No fue una carta, no fue una notita, pero fue por WhatsApp. No voy a leer todo lo que pusiste. Voy a tener problemas después. Voy a recibir otro tipo de carta, una carta de documento, sí, leo todo. Pero todas las frases empiezan con un extraño. La flaca escribe muy lindo. Escribe muy bien. Y es de esas personas a quienes le resulta más sencillo comunicar lo que piensa y lo que siente escribiendo. Yo soy de las personas que, como se darán cuenta, más hablando. Ella escribe, y escribe muy lindo, y vuelca una serie de cosas escribiendo. ¿Hay de esas personas acá? ¿De los que se sienten mejor expresando lo que sienten escribiendo? Bien. Veo algunos. Ok. Bien. La flaca es así. Y saben que en este caso, cada frase de las 4, 6, 8, 10, 11, 12 frases, todas menos la última, empieza con un extraño. Y va detallando una serie de cosas que extrañaba en esos días que estábamos separados. Y la última, que es la única que no empieza con un extraño, es te amo, cielito de mi corazón. Mientras estamos lejos, mientras nos extrañamos, el escribirnos nos ayudó a compartir lo que sentíamos, lo que estábamos viviendo. Mientras estemos físicamente lejos, más allá de que su presencia está con nosotros, mientras nuestros sentidos tengan algunas limitaciones para percibirlo, mientras tengas esa sensación de que lo extrañas y estás queriendo que vuelva, tenemos la Biblia. Nos dejó algo escrito. Somos nosotros los que tenemos algunas dificultades para escucharlo. Entonces se aseguró de que tuviéramos algo que definitivamente pudiéramos entender. Dejó algo escrito. Y hoy quiero invitarte a que puedas recibir ese fuego que Dios quiere encender otra vez en tu corazón, encontrando al Jesús de la Biblia. No al que te pintaron, no al que te contaron, al Jesús de la Biblia. Y para descubrir al Jesús de la Biblia, necesitas ir a la Biblia. Necesitas encontrarte en la palabra de Dios con Él. Y vas a descubrir cómo en ese sentimiento de extrañar y en esas ganas locas de estar de vuelta con Él, vas a sentirte reconfortado, vas a sentirte abrazada a través del Jesús de la Biblia. Después de todo, el autor de la Biblia es Él.